sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Noticia muy relevante, fruto del esfuerzo de meses, de muchísima gente y de intensas negociaciones. En el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis, con, por supuesto, esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022.
Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan ahí? Este martes 27 de julio arrancamos una nueva edición de La Beta Política y escuchábamos nada más y nada menos a la ministra de Salud, Carla Bisotti, que hace instantes nada más en conferencia de prensa desde la Casa Rosada estaba anunciando finalmente, bueno, uno de los temas más esperados por la población y que también fue eje del debate político álgido en las últimas semanas, como es el acuerdo que el gobierno acaba de cerrar con el laboratorio estadounidense Pfizer por la provisión de aproximadamente 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. que estarán llegando antes de fin de año, así lo ha anunciado la ministra de Salud, que, bueno, de alguna manera se mete de lleno en lo que es la campaña, desde su óptica, desde su tarea, desde lo sanitario. La ministra de Salud, Carla Bisotti, como decíamos, dio una conferencia de prensa esta mañana y hablaba de que nunca estuvimos tan cerca de encontrar el alivio. Bisotti anunció, sin más, que dando una parte, un estado de lo que es la situación epidemiológica en el país, llevamos 7 semanas de caídas de contagios, internaciones y muertes. En todos los aglomerados urbanos, según la calificación epidemiológica, ya no hay ninguno que esté en alarma, es decir, con casos por encima del promedio, ni con el sistema de salud saturado. Y precisamente daba parte de esto, que de alguna manera da un escenario de tranquilidad, lleva un poco también de tranquilidad, de paz, si se quiere, a tantos argentinos que estábamos esperando algún tipo de novedades al respecto, sobre todo porque las vacunas de Pfizer, como venía discutiendo y poniendo en el tapete la oposición oportunamente, tienen que ver con que son vacunas aprobadas para poder tratar a los niños, a los adolescentes que tienen comorbilidades. Tiene autorización ya en los Estados Unidos y en otros países del mundo, así que bueno, esto es una muy buena noticia, que sin duda hay que entender que se está dando en el contexto de un arranque de la campaña electoral informal, todavía no en los términos propios que marca la justicia electoral, pero como sabemos, el fin de semana ya se largó la campaña informalmente, con la presentación de las listas ante la justicia electoral, con la formalización de los candidatos, y bueno, precisamente el gobierno está poniendo, si se quiere, toda la carne al asador. Anunciaba también la ministra Carla Bisotti hace tan solo unos minutos que al mismo tiempo de haber firmado ayer el contrato con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis que estarán llegando en los próximos meses a la Argentina, también tenemos el primer pago de las dosis de la vacuna CanSino china, y también daba por entendido que la Argentina ya se aplicaron más de 36 millones de vacunas y se han superado más de 40 millones de dosis que han llegado al país y que se han distribuido entre las jurisdicciones. Como decíamos, Bisotti metía de alguna manera desde lo suyo en la campaña, y es de esperar también que en el transcurso de la tarde haya más novedades acerca de la campaña de vacunación, uno de los ejes que vamos a estar viendo en la discusión pública, a partir de una reunión del Consejo Federal de Salud que va a estar determinando, bueno, los esquemas de vacunación precisamente y los detalles para poder hacer llegar estas dosis a los más jóvenes. Como le decíamos, la beta política, vamos a tener hoy un programa cargadito de información, y no podemos obviar el lanzamiento informal de la campaña con la presentación en la justicia de los precandidatos, y para discutir esto vamos a ir de lleno a la información.
Sí, sí, ¿cómo te va, Ezequiel? Che, ¿cuánto que trajiste de entrada? Qué bueno.
Apareció ahí Quique nomás. ¿Cómo estás, Quique?
Sí, querido amigo, acá estamos. Bueno,
¿sobreviviste a la gripe?
Sí, fue fuerte, pero bueno, acá estamos, Amigo.
Qué lindo.
Querido tenerte. Ezequiel, qué bueno, cuánta información que traes, cuántas entrevistas que tenés. Pero estamos en el WhatsApp para los mensajes, en el 1155-77-1192, el WhatsApp para Ezequiel, para la beta política, y después sería la beta económica, que ni te cuento. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Ezequiel?
Lo tenemos conectado ya en línea a Gustavo Córdoba, que es director de Surbán Córdoba y Asociados, un analista de opinión pública, un encuestólogo, si me permite él, que nos está hablando precisamente de la capital nacional del trigo, ahí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Leones. Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, atravesando la pampa gringa argentina rumbo a Capital Federal.
Bueno, te agradecemos este contacto, que te agarramos justo en medio de la ruta. Gustavo, recién hacíamos un análisis, hablamos de este anuncio de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y también de la largada, si se quiere, informal de la campaña con la formalización de los candidatos. A primera vista, con los primeros gestos, las primeras palabras de esta largada informal, ¿qué reflexión te merece lo que está sucediendo en el plano de la disputa política?
Bueno, básicamente que con la vacuna, creo que el gobierno, con este anuncio, se anota realmente un punto muy importante, pero hay que decir también que en todos los estudios nuestros y de varios colegas que hemos visto, hay una percepción de que con el esquema de la vacunación, por más profundidad que le den, al gobierno le hace falta también la parte económica, la parte del control de la inflación, como un elemento para poder pensar en un escenario favorable allá por noviembre, ¿no? Hoy el escenario de vacunación es el punto de partida imprescindible, pero me parece que si hay, si no existe de parte del gobierno, como no, bien decimos recién, el tema de la inflación, el control de precios, que de alguna manera el gobierno tenga control, ¿no?, de la inflación, realmente va a tener un escenario complicado, básicamente porque en la zona centro del país, si analizamos desde las montañas hasta el mar, por decirlo, uh-huh, para ubicarlo geográficamente en una zona, el gobierno va a obtener resultados adversos, ¿no? Hablo Mendoza, Córdoba, posiblemente Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, uh-huh, posiblemente Capital Federal, y debería ganar la provincia de Buenos Aires por un margen tan extraordinariamente alto, como para poder compensar eso, que sin duda, si no hay una mejora en lo económico, va a ser un escenario complejo, ¿no? A priori estamos viendo que el gobierno puede tener un resultado positivo en provincias del sur, Tierra del Fuego, pero que no son, inclusive La Pampa también, alguna que otra provincia patagónica, pero no son demográficamente tan pesadas en el contexto nacional como para justificar o neutralizar lo de la zona centro, ¿no? Y habrá que ver si con Formosa, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja y Catamarca logra de alguna manera neutralizar eso, pero bueno, en principio debemos ser prudentes en el análisis y observar que incluso en provincia de Buenos Aires, que es donde el gobierno nacional debería ganar con un margen importante, hace 16 años que el kirchnerismo no gana una elección intermedia, ¿no? Es decir, es un escenario de suma complejidad que hay que ser absolutamente prudentes en el análisis inicial, porque también, bueno, juegan otros factores, ¿no? La primaria de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires es realmente importante, concentra la atención periodística y política del país, y ni hablar de las primarias de Juntos por el Cambio tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Santa Fe. Hay que ver un costado ineludible en las PASO, 10 años desde su puesta en marcha, que en aquellos lugares en donde las fuerzas políticas las utilizan, por lo general, hay excepciones, pero por lo general, terminan potenciando el volumen electoral de las fuerzas que se someten a esa primaria, ¿no? Entonces, inclusive ese aspecto que en provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos no va con primarias, a mí me hace pensar con muchísima prudencia, ¿no?, el desenlace, al menos de las primarias en septiembre.
Gustavo, contame, digamos, una vez que pasan estas elecciones legislativas que son de medio término, donde los votos tienen que ver más bien con el distrito electoral, sin duda, digamos, desde Buenos Aires la perspectiva será ver el resultado final en la provincia de Buenos Aires, pero vos bien mencionabas que el gobierno tiene que sumarse, si quiere, los porotos en cada una de las 23 jurisdicciones y la capital federal. Al final del día, y cuando lleguemos a noviembre, hayan terminado las generales, teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en agosto del 2019 en las PASO logró algo así como unos 9 millones de votos, ¿deberíamos comparar el total país y ver si estuvieron cerca o lejos de ese techo para ver realmente cuál es el apoyo que siguen teniendo a 2 años de haber asumido el poder?
Sí, es un buen parámetro el que vos señalás, y además déjame agregarte, esta elección tiene dos condimentos fundamentales. El primero tiene que ver con que es un plebiscito de la gestión presidencial. No intervienen acá ni las gestiones provinciales, por más que en algunas provincias se voten candidatos provinciales, ¿no? Pocas, pero se votan temas provinciales. En general es un plebiscito. Los que crean que el gobierno de Alberto Fernández hizo bien, le darán un voto premio, y aquellos que consideren que el gobierno hizo mal, le darán un voto castigo, y el gobierno así tendrá 2 años para recalcular y analizar el mensaje, ¿no?
Sí, Gustavo, ahí creo que te perdimos un poco. Estábamos hablando, bueno, con Gustavo Córdoba, que es el director de Surban Córdoba.
Lo que estamos viendo es eso, ¿no?
Ahí estamos, Gustavo, perdón, te habíamos perdido. Hola. Un poquitito. Esto mismo que estás diciendo, que también es un plebiscito, si se quiere, de la gestión nacional, ¿vamos a tener, digamos, la campaña como un poco eclipsada más allá de los candidatos en la figura de Alberto y Cristina por el lado del oficialismo? ¿Y quiénes son los emergentes, si se quiere, de la oposición? Porque, como hemos visto en estos días, pareciera que Mauricio Macri ya está corrido del eje y hay una cuestión de dirimir el liderazgo y posiblemente una candidatura opositora por el lado de Horacio Rodríguez Larreta o un emergente radical. ¿O lo ves en otros términos?
No, a ver, déjame primero aclararte que también está... los opositores, ¿no? Y no, yo no tengo muy... llega, se queda en Provincia de Buenos Aires, porque Manes no arriesga prácticamente nada, es todo ganancia para él, aún perdiendo por poco, por mucho, para él la experiencia de atravesar esta experiencia legislativa puede ser realmente relevante. En cambio, Diego Santilli...
Ahí te estábamos perdiendo un poco, Gustavo, mencionabas algo sobre Diego Santilli. Bueno, tenemos, como decíamos, un poco de problema con la comunicación. Gustavo nos estaba escribiendo desde, hablando más bien desde la localidad de Leones en Córdoba, atravesando la Pampa Gringa. Con él estábamos analizando el escenario de la campaña electoral.
Así es, y digo, cuántas cosas que tenés para hoy, cuántas cosas, qué agenda que tenés para hoy, al aire.
Tenemos un programa cargadísimo, y como decíamos, empezamos con el anuncio de la ministra Carla Bisotti, que fue hace solo instantes. Y también deberíamos decir que en este contexto de situación sanitaria y con lo recién mencionado, también Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, se sumó, si se quiere, a los anuncios que de alguna manera repercuten y tienen que ver con lo que anunciaba Bisotti. Recordemos que la ministra de Salud anunció que hay un acuerdo con el laboratorio Pfizer para adquirir 20 millones de vacunas. Sin duda va a ser el tema que va a estar repercutiendo durante toda la mañana en los medios de comunicación, en la opinión pública.
Ya está en los títulos de todas las redes.
Así es. Y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, también se sumó anticipándose, anunciando ya un plan de 6 etapas para volver, si se quiere, a la normalidad o una nueva normalidad. Es decir, ya esta semana Larreta anunció que se acaba la restricción de circulación por las noches, que el transporte público va a ir sumándose, que los trabajadores no esenciales, en principio de la construcción, va a poder sumarse a los colectivos, trenes y subtes, que los encuentros al aire libre ya serán sin restricción de capacidad de personas y que los comercios, gimnasios van a ir a poder aumentando el aforo. En una primera etapa el 50%, y lo que me parece también destacado y se quiere audaz de Larreta es que se anima a plantear un escenario 6 etapas de salida, y es el primer político que habla de en un muy corto plazo pensar en ya dejar de utilizar el tapabocas en espacios cerrados e incluso en la calle. Como decíamos, estamos viviendo, si se quiere, los primeros anuncios o medidas que venían contenidas y que tienen que ver con la campaña. Hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, vayamos también a ver qué pasa al otro lado de la General Paz, en la provincia, y por eso estamos ahora en comunicación para poder ir analizando, conociendo a los candidatos de un espacio y del otro, con Marcela Campagnoli. Ella es diputada nacional de la coalición cívica y es candidata de la lista de Juntos. Marcela, ¿cómo le va? Buenos días, la salud de Ezequiel Chavay en La Beta Política.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están
¿Cómo
ustedes?
¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme, ¿cómo va a estar moviéndose usted en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué agenda tiene para estos días? ¿Cuáles serán también los ejes de la campaña de Juntos en este momento?
Bueno, por lo pronto, tengo acá la agenda en la mano. El miércoles voy a estar en Berazategui, el jueves voy a estar en Marcos Paz y en Las Heras, el viernes estaré en Luján y Mercedes, la semana que viene estaré en Quilmes y Avellaneda, Escobar, Pilar y el interior del país, que justo yo vengo de estar la semana pasada en la quinta sección electoral antes que se lanzara el cierre de listas, ¿no? Yo creo que esta es una campaña interesante, es decir, somos, creo que, la única fuerza que compite en las PASO. Creo que todas las demás son listas de unidad, si no estoy equivocada. Y es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que
Estamos hablando ahí con Marcela Campagnoli, diputada nacional. Sí, Marcela, la perdíamos. ¿Hola? Un poquito. Si puede estar
no,
más cerca.
Entonces me quedo quieta. Soy de caminar, cuando hablo me quedo quieta, entonces no te preocupes.
Está muy bien, aprovecha cada momento para hacer algo de ejercicio.
Exacto, tal cual. Yo creo como te decía, que las PASO sacan lo mejor de uno. La competencia saca lo mejor de uno, porque vos tenés que competir con otro, entonces te esforzás más que cuando no tenés que competir con nadie. Yo, de todas formas, nosotros de la coalición cívica buscamos que hubiera una lista de unidad. ¿Por qué? Porque es un año muy difícil para los argentinos, este y el año pasado. El que no enterró a un amigo, enterró a un familiar, o perdió su trabajo, o cerró su comercio, o tuvo que despedir gente. Entonces, en ese contexto, la doctora Carrió entendió que no estaba bueno que la gente nos viera disputando por cargos. Entonces intentó, encabezando ella una lista para bajar las pretensiones de todos los que se postulaban con miras al 23, decir, bueno, yo encabezo, yo no tengo la intención en el 23 ni de gobernadora ni de presidente, y bueno, acomódense abajo. Bueno, no fue posible eso, no fue posible la unidad, por eso ya se baja, y este y esta competencia que tenemos, la lista de que encabeza Diego Santilli con la lista de Facundo Manes.
Porque precisamente eso, que a eso quería ir, Marcela, si me permite. Sí. Para el votante, sí, del espacio, supuesto, para el que simpatiza con ustedes, ¿por qué debería apoyar la lista de Diego Santilli y no la de Facundo Manes?
A ver, porque la gran batalla va a ser en noviembre. Entonces, es importante tener una lista que pueda disputar con la que va a ser nuestra contrincante principal, que es Victoria Tolosa Paz. ¿Por qué creo que es mejor candidato Diego Santilli para encabezar esa lista de noviembre? Por eso es importante ganar la PASO, para que la encabece Diego Santilli. Porque en la batalla se libra generalmente en el conurbano, que es donde está la mayor concentración de población. Y en el conurbano, la mayoría de los bonaerenses que viven en el conurbano van a diario a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tienen a sus hijos anotados en las escuelas públicas, que son de calidad, que tienen una educación pública de calidad, que tienen clases porque no tienen paro y que además han tenido presencialidad en la pandemia. O se atienden en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. O añoran lo que es la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que ha retrocedido tanto en la provincia de Buenos Aires estos dos últimos años. O han visto cómo se manejó el tema de la vacunación, sin vacunatorios vi, respetando las franjas etarias. Entonces, esa situación, esa gestión de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli la manifestó muchas veces en televisión. Vieron muchas veces la cara de Diego Santilli en sus pantallas de televisión en sus casas. Entonces, desde ese lugar, creo que es un mejor candidato Diego Santilli para encabezar esa lista definitiva en noviembre, que Facundo Manes, que creo que es un excelente candidato, pero para acompañar, no para encabezar.
Marcela, cuéntame algo. ¿Se van a animar a tener una discusión política en términos de la marcha de la economía, este modelo económico? Digamos, el gobierno lanzó el sábado en una fábrica en Garín su campaña e invitó de alguna manera a discutir el modelo de país y el modelo económico. Y pareciera que los ejes de campaña de Juntos tienen que más que ver con la educación, con la seguridad, con la agenda de la calidad institucional. Hay temas, si se quiere, por el desempeño de los 4 años del gobierno pasado, que están, si se quiere, en segunda línea a la hora de dar la campaña y dar la discusión pública.
No, estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Creo que al revés, que nosotros vamos a dar esa discusión, porque lo que está en juego ahora es qué modelo de país queremos. Si queremos seguir generando pobreza o queremos empezar a generar riqueza generando pueblos de trabajo, que es la única manera de combatir la pobreza. Claro que la discusión va a estar. Y nosotros nos hacemos cargo de los errores que se cometieron en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Porque recordá que en los dos primeros años se bajó la pobreza al 25,5% y la inflación también se había dominado. Pero después, bueno, nos vino la peor sequía que tuvo la Argentina en su historia, nos vino la crisis también mundial y errores propios que se cometieron, que no pudimos dar las respuestas que todos los argentinos estaban esperando de un gobierno que generó mucha expectativa y mucha esperanza. Pero por supuesto que queremos dar la discusión. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una reforma tributaria, necesitamos una reforma laboral, necesitamos ver de qué manera acompañamos a las pymes para que puedan seguir generando trabajo y simplificándoles los trámites que hoy quieren retrocederlos. Entonces, claro que vamos a dar esa batalla, no solamente por la educación, que es importantísima, porque sin educación no tenemos base para arrancar, no tenemos futuro para nuestros hijos ni para nuestros nietos. Es decir, la batalla de la educación también es importante, pero también es importante la batalla de la inseguridad, también es importante, claro, la batalla de... ¿Cómo? Perdón.
No, claro, como usted decía. Entonces, digamos, cerrando, Mauricio Macri no es una mala palabra para ustedes, se hacen cargo y van a dar una discusión en ese sentido.
Pero por supuesto que no es una mala palabra. Mauricio Macri, como cualquier expresidente, tiene la experiencia necesaria para que uno de ahí se nutra por la experiencia, para no cometer los mismos errores, por la experiencia de los aciertos, que fueron muchos. Entonces, creo que todo va a estar presente en la campaña. Y creo que la excusa que mete el oficialismo de la pandemia hubo en todas partes del mundo hubo pandemia. El tema es que no en todas partes del mundo se cayó el PBI como se cayó acá, se perdieron la cantidad de empleos que se perdió acá, es decir, hubo un pésimo manejo de la pandemia. Entonces no le podemos cargar todo a la pandemia, sino a las decisiones que se tomaron en medio de la pandemia. Entonces creo que hay mucho para discutir, creo que va a ser una campaña rica en propuestas, tanto por desde nuestro espacio, desde el de Facundo Manes, estimo que Randazzo también, estimo que va a ser bueno también escuchar desde Tolosa Paz y desde Goyán, por qué los argentinos no pueden tener la segunda dosis de Sputnik cuando podríamos haber tenido 13 millones de vacunas de Pfizer, ¿no? Creo que hay muchas cosas para explicar desde el oficialismo, y nosotros responderemos las preguntas también que nos hagan de lo que fue nuestra gestión, pero yo creo que tenemos que discutir.
Ahí la perdimos entonces un poquito. Marcela, ¿está ahí en línea? Marcela.
No lo tenemos, Ezequiel.
Bueno, igualmente le agradecemos a Marcela Campanile. Estamos hablando con la diputada nacional de la coalición Cívica, que es también candidata de la lista Juntos. Se nos va haciendo la mitad del programa, y arrancamos también, tenemos una agenda cargadita para el segundo bloque, después de la pausa, con todo lo que tiene que ver con la economía y también con otra entrevista que los invitamos a seguir atentos y escuchando, porque va a dar que hablar.
Claro que sí, Ezequiel. Y bueno, la pregunta, ¿no?, que se está llegando vía WhatsApp también, es: ¿compramos dólares o no compramos?
Ahora, después de la pausa, lo vamos a estar hablando.
Buenísimo. Ezequiel Chavay, La Beta Política, La Beta Económica, aquí en Radio Cultura 97.9. Seguimos.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
10 y 33 de la mañana. Bueno, qué mañana fría, amigas y amigos, ¿eh? Pero bueno, atención, ¿eh? Ahora a las 11 de la mañana, quédense también, porque además de todas las primicias, todo lo bueno que trae siempre Ezequiel Chavay, llega Cazadores de Historias, nada menos que con Eduardo Lázari y Diego Barovero. Ahora nada más, a las 11 de la mañana, no se lo pierda. Hoy va a estar imperdible. Además, ¿cómo está este programa que es Ezequiel Chabay? Y ahora, bueno, la beta económica, la beta política, y aquí estamos en Radio Cultura 97.9.
El salario básico universal va a salir por las buenas o por las malas. ¿Qué quiere decir por las malas? La 9 de julio va a ser un corsódromo de movilizaciones. Hoy es el que no llora, no mama. Bueno, no tiene que ser así. Cuando asumió Kirchner había más o menos 3 millones de planes, entre comillas. O se hace el salario básico universal o se va a terminar más o menos con la misma cifra o con 4, pero a las patadas.
Escuchando ahí a la vuelta del corte la voz de Juan Grabois, uno de los integrantes del Frente de Todos, que está poniendo en escena, si se quiere, uno de los temas que parecía ya olvidado, que tuvo su debate en algún momento de fines del año pasado y que está generando una cierta grieta en el oficialismo y que tiene que ver con esta discusión del salario básico universal. ¿Qué es esto? Bueno, hay sectores del oficialismo, sobre todo los más ligados a los movimientos sociales, si se quiere los que están en el espectro ideológico más a la izquierda, que dicen que de la salida de esta crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus hay que poner una política fuerte de transferencia de ingresos, de volcar plata a los sectores económicos más golpeados, a los trabajadores informales, a los que viven de la changa, a aquellos que no tienen la oportunidad de conseguir un trabajo formal, que son aquellos también de alguna manera en el universo de los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, el IFE, que tuvo un auge allá por abril, mayo del año pasado, que tuvo 3 rondas en las cuales el gobierno pagó unos 10.000 pesos precisamente para contener la situación social cuando había restricciones de circulación fuertes y que de alguna manera era la manera de mantener cierta paz social y al mismo tiempo asegurar que la pobreza o la indigencia no siguiera aumentando. Bueno, seguramente este año los índices de pobreza y de indigencia van a subir y hay un sector del gobierno que quiere dar esa discusión y que precisamente pasada la campaña, renovado seguramente parte del Congreso, va a ser un eje fuerte de discusión. Hay mucho ruido interno en el gobierno, hay sectores que dicen que de ninguna manera, entre ellos está el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, parte, si se quiere, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de Mercedes Marcó del Pont, que dice de ninguna manera podemos establecer una política de ese tamaño, sobre todo por lo que tiene que ver con el gasto, o sea, significaría una barrabasada de plata, casi 3 puntos del PBI, poder sostener un ingreso como el que se está planteando para aproximadamente 4 o 5 millones de personas. Y hay otro sector del gobierno, si se quiere, que dice, no, bueno, esto se tiene que hacer porque claramente va a tardar la economía en salir adelante, es necesario poder hacer de alguna manera un colchón para que no explote, si se quiere, la situación social. Eso es un poco lo que explicaba Grabois. De una manera un poco más técnica, también está parado con la misma bandera el director del Banco Nación y candidato también del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que es Claudio Lozano. Esto nos decía cuando le preguntamos las razones de por qué se busca instalar un salario básico universal en la Argentina. Lo escuchamos.
Unidad Popular impulsa la necesidad de implementar un ingreso básico universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo, con el objetivo de garantizar un piso alimentario en la Argentina, es decir, que ningún hogar tenga ingresos inferiores a los necesarios para poder afrontar la canasta alimentaria. En una Argentina donde cunde el aumento de la pobreza y en mayor medida el aumento del hambre, esto es absolutamente imprescindible y se garantiza sumando a la hoy vigente asignación universal un ingreso básico universal para todas las personas entre 18 y 65 años que estén en situación de informalidad o desocupación, y el valor de ese ingreso tiene que ser equivalente a la línea de indigencia para el adulto mayor que calcula el INDEC durante todos los meses, para todos los meses, y que está en el orden de los 9.000 pesos aproximadamente.
Bueno, así es, 9.000 pesos es lo que un sector del oficialismo, por ponerlo en los números de hoy, quiere que se establezca como una especie de ingreso o de, si se quiere, un plan para aquellos que están en la informalidad, para aquellos que están desocupados. Es parte, digamos, del debate de una agenda económica que el Congreso va a estar tratando seguramente durante el año 2022, pero que también tiene otros elementos que, como bien escuchábamos recién, la oposición quiere sumar o discutir. Entrevistamos a Marcela Campagnoli de Juntos por el Cambio, de la oposición, y decía, bueno, es necesario discutir una reforma tributaria, una reforma laboral. El gobierno está parado, si se quiere, en el sentido de discutir una reforma tributaria, no tan ampulosamente así, pero sí de alguna manera plantear exenciones o alivios a ciertos sectores con capacidad de generar dólares para repagar las deudas, es parte de esa agenda. También es parte de la agenda, y eso creo que es la discusión que está en fondo, la reforma judicial que está parada, la ley semáforo de emergencia del COVID, que implica ceder al Ejecutivo algunas facultades que hoy en día tiene el Congreso para lo que es la gestión de la pandemia, y también la comisión bicameral que estudia por qué el Banco Nación le otorgó un préstamo a la empresa Vicentín, esa empresa de granos que tuvo que ir a la quiebra al comienzo de la gestión pasada. Y bueno, esos son algunos de los proyectos que hoy en día están en el tapete, que no se hablan demasiado, pero que forman parte de una batería de iniciativas que tuvieron origen en el Senado, dominado por Cristina, y que en la actual composición de la Cámara de Diputados no obtuvieron el visto favorable. Y precisamente, bueno, la discusión fuerte hoy en día está de que el gobierno, el Frente de Todos, tiene solamente un margen, o le restan, o le faltan, mejor dicho, 10 bancas para tener mayoría en ambas cámaras. Le faltan 10 bancas en la Cámara de Diputados, y estas elecciones de alguna manera determinarán si el cuerpo parlamentario que hoy en día dirige Sergio Massa va a lograr tener la capacidad necesaria y la fuerza para poder sacar adelante proyectos que están, claro, hoy en día, como decimos, frenados.
Claro, decíamos, Ezequiel, digo, bueno, macanudo, pero acá el tema es lo que nos preocupa a todos, porque ya veníamos con algunos líos económicos, todo el mundo, estamos en la beta económica en este momento, ¿no? Veníamos con líos económicos, todo el mundo viene con líos económicos en todo sentido, o quien se contacta con alguien tiene un lío económico, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, a todo esto se suma la antesala electoral. ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, tenemos, como decías, un escenario, si se quiere, complejo, que vamos a tratar de describir ahora, digamos. Se largó la campaña y, como decíamos, es un buen puntal para el gobierno el haber logrado una campaña de vacunación. Ahora el anuncio de Pfizer, que sin duda va a desarticular, si se quiere, uno de los ejes de la campaña de la oposición. Pero falta, digamos, ver qué pasa para definir el voto, si se quiere, para terminar de caracterizar el humor social. ¿Qué está pasando en el bolsillo? Vamos a hacer un rápido repaso antes de meternos con un poco más de información desde otra perspectiva. Las empresas hoy en día están en vilo por esta tensión cambiaria, que no se sabe qué va a pasar con el dólar. Cada vez denuncian más trabas para importar. Esto es lo que está de alguna manera marcando, y lo que pasa en la calle y en el mercado, es que se está previendo una devaluación fuerte de la moneda, de la cotización del dólar, que de hoy de alguna manera está anclado, que el Banco Central lo tiene clavado en casi 100 pesos, 101, 103, y por eso hay muchos que están intentando adelantar importaciones, porque ven que después de noviembre, cuando termine la campaña, se va a liberar, si quiere, ese cepo que hoy en día tiene la cotización oficial. Hay un informe incluso muy interesante que salió la semana pasada de una organización internacional como es la Organización Mundial del Comercio, que muestra que Argentina está entre los 20 países con más barreras para importar, y bueno, de eso está hablando un poco el mercado y las empresas. Por otro lado, tenemos los bolsillos golpeados, y esos son datos que trascendieron ayer. Según el INDEC, las ventas en los supermercados cayeron 2,6% en términos reales, esto es quitándole la inflación, y eso tiene que ver también con que no hay plata suficiente, o con que la recuperación del poder adquisitivo viene retrasada, vía paritarias que todavía no impactan, o porque también tenemos una caída fuerte del empleo y la demanda de aquellos que se manejan en la informalidad. Es interesante el dato también que planteó el INDEC, y es que está habiendo un cambio fuerte en los consumos que evidencia esta pérdida de, si se quiere, el poder adquisitivo. Las cadenas minoristas, los supermercados que todos conocemos, que están a la vuelta de nuestra casa o muy cerca, están perdiendo clientes, son los donde más se caen las ventas, y los que están ganando, los que les está yendo bien, son los mayoristas, donde las ventas crecieron aproximadamente 7,6%, obviamente descontando inflación. Es decir, que la gente que le está faltando un mango está diciendo, bueno, no voy a comprar al supermercado X conocidos y que está, digamos, con una red de distribución muy amplia, me voy, si se quiere, más lejos, voy a un mayorista, me junto con otra familia, y ahí, bueno, dividimos después, porque los precios claramente son muchísimo más bajos, y ni que hablar si se lo compara, bueno, con lo que son los supermercados o los almacenes de cercanía, los famosos supermercados chinos, que tienen precios, si se quiere, a veces de hasta el doble de lo que se encuentra en un mayorista. Y finalmente, como sabemos, bueno, el dólar, esta obsesión argentina, también tiene alguna preocupación. Finalmente ayer, al inicio de la semana, revelados o acabado el misterio de las candidaturas, bajó la cotización del dólar blue aproximadamente 9 pesos, retrocedió y se cortó una racha de 8 ruedas en aumento. El billetito verde se estaba vendiendo en las cuevas a 184 pesos, y algunos operadores del mercado decían, bueno, que posiblemente la cotización del blue se vaya a estabilizar, se muestre tranquila, no solamente porque se despejó la incertidumbre electoral, no hubo ninguna sorpresa, los candidatos que se mencionaban están acá, así que de alguna manera se plantea o se avisora que esto se va a ir como de alguna manera desinflando. Pero bueno, venimos de casi 2 semanas donde el dólar no paraba de subir. También los dólares financieros, como hablamos, aquellos que se puede acceder legalmente, también están teniendo cotizaciones estables, con subas ligeras. Así que bueno, ese panorama de alguna manera se va tranquilizando. Y lo que resta tiene que ver con esta campaña, si se quiere, con esta intención del gobierno de ir poniendo de alguna manera plata en los bolsillos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, precisamente, que es el señor no, como se le llama a cada uno de los titulares del Palacio de Hacienda, que es el que dice en esto se gasta y en esto no, está de alguna manera largando la billetera. Un informe muy interesante que salió en estos días de una consultora privada que mencionaba que el gasto del Estado, el gasto primario, viene de alguna manera contenido en la primera mitad del año y se viene de alguna manera acelerando en lo que tiene que ver el mes de junio, que acabamos de terminar, y lo vamos a ver acelerándose en el segundo semestre. ¿Por qué decimos esto? Porque en la primera mitad del año el gobierno se ahorró muchísima plata en dos conceptos claves, lo que son las jubilaciones, que lo hemos abordado varias veces en este programa. Las jubilaciones aproximadamente perdieron 10 puntos en términos reales de valor, precisamente porque el ANSES, con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, redujo sensiblemente los haberes de los jubilados. Y por otro lado también los salarios de los trabajadores estatales. Así que bueno, ese es un poco el escenario. Vamos con una entrevista, pero antes vamos a escuchar el primer spot de campaña que nos va a introducir a lo que vamos a hablar en los próximos minutos.
Estoy aquí con Cristina, con Axel, con Ser. Venimos a proponerles que nos sigan acompañando como nos acompañaron en el 2019. Venimos a traer a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres.
Lo que nos decían que teníamos que hacer nosotros durante 12 años y medio, ellos lo hicieron en 4 y así estamos. Entonces, un poco de honestidad intelectual por parte de todos y todas y discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia.
Tenemos que hacer un país que merezca ser vivido. Volveremos a ser felices, volveremos a hacer la vida que nos merecemos en una Argentina que aún nos debemos. Una Argentina más justa, más igualitaria y una Argentina, por sobre todas las cosas, más solidaria. Gracias a todos y todas por acompañarnos.
Así estamos compartiendo esta beta política, esta beta económica, y estamos compartiendo con Ezequiel Chagbay. Contame esto, Ezequiel.
Bueno, Quique, como veías, Alberto y Cristina hablando, el primer spot de campaña que se aparece, que se lanza, y pone de alguna manera el eje, si se quiere, en uno de los temas que va a estar atravesando la campaña, que es la economía. Y precisamente para meternos de lleno en eso, para discutir también, como hablábamos, y ir conociendo a los candidatos, es que estamos en línea con Matías Tombolini. Él es director del Banco Nación y precandidato del Frente de Todos a diputado en la ciudad. Matías, ¿cómo estás?
Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo en orden.
Bueno, me alegro, gracias por comunicarte con nosotros. A ver, Matías, contanos un poquito, ¿qué papel le van a dar ustedes a la economía en sí, en la campaña, y de qué otros temas te gustaría hablar a vos, particularmente de acá a septiembre y luego en noviembre?
La verdad es que la campaña me parece que tiene un conjunto de preguntas que nos tenemos que formular los argentinos y las argentinas respecto de qué Argentina queremos para adelante. ¿Qué queremos que pase con nuestro país en el futuro? Y allí me parece que se pone en discusión un modelo de desarrollo económico que propone el gobierno, que tiene que ver con lo que estamos haciendo desde el Banco Nación. Vos sabés que yo soy vicepresidente en el banco y una de las cosas que hicimos apenas llegamos fue bajar la tasa de interés. que te cobraba el banco por los préstamos, que era 60%, hoy es 24% si vos querés pedir, por ejemplo, un préstamo para invertir a 4 años, conseguís financiamiento, como te decía, el 24%, y eso es una manera de impulsar justamente el desarrollo económico, como uno de los ejes que se contrapone al eje anterior. ¿Te acordás, Ezequiel, cuando en la Argentina la discusión era dólar o Lebac?
Sí, total.
Bueno, acá tenés uno de los temas que nosotros esperamos que pueda ser discutido en la campaña, que es cuál es el modelo de desarrollo económico de la Argentina para los próximos años.
Hey, Matías, estamos hablando con Matías Tombolini. A ver, Matías, para quien no lo conoce, es un economista de mucho prestigio, escribió grandes libros y hace poquitos años hizo un desembarco en la política. Y desde ahí yo también te quiero preguntar y hablar y decirte, bueno, con tu perfil, con tu trayectoria, uno de los temas que claramente va a estar puesto y sometido a debate es la inflación. ¿Por qué no le estamos logrando dar al clavo para reducirla?
Mira, yo creo que el problema de la inflación es el problema, si querés, medular que tiene la economía argentina hoy. Vale decir que el más urgente para atender tiene que ver con el hambre, pero el problema de la inflación es el causante de que vos tengas un problema serio con el poder de compra, con el salario real.
Y digamos, a ver, ¿cómo lo abordas eso?
Yo creo que el abordaje tiene que ser un poco en línea con lo que está intentando llevar adelante el gobierno, que son, digamos, este enfoque, te diría, multifocal.
A ver, ¿cómo es eso de lo multifocal? Estamos ahí. ¿Matías?
El déficit. ¿Me escuchás?
Sí, te estamos perdiendo un poquito. Me hablabas del enfoque multifocal para abordar el tema de la inflación.
Exactamente. Entonces, lo primero que se hace es una reducción del déficit fiscal, pero desde un aspecto distinto, subiendo ingresos con el impuesto a la riqueza, con el descenso de lo que tiene que ver con el desembolso con la baja del gasto por menor pago de intereses de la deuda, con el aumento de los impuestos o la regulación vía derechos de exportación, con la baja, por su parte, del impuesto a las ganancias para los trabajadores y el impulso que esto tiene en la demanda agregada de nuevo de consumo. Es decir, una manera distinta de cerrar la brecha fiscal, en donde el ajuste no pasa por donde pasó durante el gobierno de Macri. Esto supone menor financiamiento monetario del déficit y ataca una de las causas que tienen que ver justamente con la inflación. Por otra parte, tenés un tipo de cambio que vos pensás que con Macri, en los 4 años de su gobierno, la devaluación fue 550% y la inflación fue 280%. O sea, la inflación fue altísima, pero la devaluación fue mucho más alta. Eso le metía presión justamente a los precios. Ahora lo que vos tenés es la inflación acumulada del gobierno de Alberto es 70% y la devaluación fue 62,5%. Es decir, un tipo de cambio que acompaña a los precios, pero no mucho más acelerado que los precios, que fue lo que pasó con Macri, básicamente como una forma de transferir recursos del sector asalariado, del sector exportador. Como los dos ejes. Sí,
decime. No, déjame plantearte lo siguiente, porque digamos, vos sos un candidato que está en la Ciudad de Buenos Aires y a diferencia de lo que sucede en cada uno de los distritos, en las provincias donde quizá está puesto el debate o el eje en qué hizo el gobernador o qué hizo, digamos, la fuerza política local para tratar de ayudar a precisamente mejorar los índices de vida, la economía, etcétera, en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente se pierde de vista eso, quizá porque se nacionaliza. ¿Ustedes del Frente de Todos van a tratar de dar una discusión, si se quiere, para someter a debate la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que al mismo tiempo aparece como un candidato presidenciable de la fuerza opositora en 2023?
A ver, por supuesto que tenemos diferencias con Larreta y tenemos puntos también de acuerdo, porque me parece que la gestión de Larreta en la ciudad es una gestión que tiene claroscuros. Ahora, en esta oportunidad, Ezequiel, lo que se pone en discusión es el modelo de país. Entonces, y ahí sí es importante ver cómo piensa Larreta. Yo creo que cuando vos mirás cómo se reparten los costos de la crisis, vas a encontrar que el gobierno nacional decide cobrar impuesto a la riqueza y la reta decide aumentar el impuesto a los sellos para que todos quienes tenemos una tarjeta de crédito aquí en la ciudad paguemos el 1,2%. Entonces, eso es una manera de repartir costos que habla de un modo de abordar los problemas. Y el otro es cómo se han conformado las listas, ya más desde el plano político. Se quiere decir, el mínimo común denominador de Juntos por el cambio de domicilio, Juntos, no sé cómo se llaman en distintos distritos, ha sido la especulación. Porque vos en política podés tener ambición. El tema es si estás todo el tiempo sacando la cuenta, especulando. Y el movimiento de Vidal a la ciudad y de Santilli a la provincia no es otra cosa que la expresión de un enorme egoísmo con los votantes que los acompañaron no en una, sino en varias elecciones, y con su propio eje discursivo local, tanto de Santilli como de María Eugenia Vidal. Esta idea de someter a la conveniencia individual lo que se le ofrece a la sociedad. Por eso me parece que también eso muestra cómo sería el día de mañana un Larreta gobernando la Argentina, que elige hacer, me parece a mí, lo que le conviene antes que lo que está bien, que lo correcto.
Matías, estamos hablando con Matías Tomolini, que es vicepresidente del Banco Nación. Me interesa particularmente preguntarte sobre este debate que hay al interior de una fuerza muy amplia y diversa, heterogénea, esa jungla del Frente de Todos, que tiene que ver con el ingreso básico universal. Vos tenés ahí en el Banco Nación un compañero director, que es Claudio Lozano, que lo impulsa. Pero me interesa tu reflexión, porque vos también saltaste de alguna manera a la fama en tu primera campaña, hablando de que no hay que darle a la gente el pescado, sino enseñarle a pescar. En este momento, ¿cómo ves este debate? ¿Lo apoyarías? ¿Crees que la salida tiene que ver por otro lado?
Primero, me parece que el debate es sano. Me parece que es un debate sano porque atiende justamente una necesidad central, que es la de ordenar la asistencia social en la Argentina, tratando de unificar todo el paquete de asistencia de distintos planes que existen en derechos de carácter más universal. Ahora, para mí hay que transformar los planes sociales en planes de empleo con capacitación laboral. Cada mujer y cada hombre se tiene que ganar su sustento de algún modo, si lo paga el Estado. Es decir, tiene que haber contraprestación a la sociedad. Y vos sabés que Sergio Massa está terminando un proyecto de ley en este sentido, ¿verdad?
Claro. Matías, también te quiero consultar, porque lo mencionabas acerca de los costos. Recién hablábamos también con Marcela Campagnoli, que es candidata en la provincia de Buenos Aires por el Espacio de Juntos, y mencionaba la necesidad de una reforma tributaria. ¿Está en la agenda del gobierno, si se quiere, no ampulosamente, pero sí la necesidad de rever la estructura de tributos, generar alivio en algunos sectores?
A mí me parece que lo que tenemos que intentar abordar es algo que tenga que ver con la simplificación del régimen tributario, que permita justamente desarticular a veces lo complejo y tedioso que es la multiplicidad de tributos que se...
Ahí, Matías, te perdimos un poquitito.
Se nos fue, Ezequiel.
Ahí estamos de vuelta con Matías.
Ahí estamos.
Sí, te escuchamos.
Ahí estamos.
La simplificación, no, hablabas del régimen.
Para cerrar, te decía, a mí me parece que la reforma tributaria tiene que ir en el sentido justamente de darle mayor progresividad al sistema. Si la reforma tributaria es mejorar el peso de impuestos a las ganancias para las empresas respecto al total de la recaudación de la Argentina, vas a encontrar allí seguramente al frente de todos, como se hizo, que bajó el impuesto a la ganancia para la PYME y lo aumentó para las grandes empresas.
Se nos está dificultando un poquito la comunicación.
Ahí estamos.
Ya casi, Matías, cortándose.
Sí, bueno, hablábamos ahí con Matías Tomolini. Le agradecemos desde ya la comunicación. Se nos está yendo el programa. Y bueno, tuvimos un esfuerzo grande ahí por poner todos los temas en la agenda política, la agenda económica. Creo que hicimos un gran panorama y un gran programa planteando todos los ejes de los temas que van a seguir repercutiendo en la semana y en los próximos días.
Seguramente. Y digo, vamos a explicar quién es Ezequiel Yabay, ¿no? Es un hombre que ha estado en Casa Rosada, es un hombre que ha viajado, hace poco viene un viaje largo, no sé si tenés algún otro,
Y bueno, no, seguimos acá en Buenos Aires siguiendo la campaña de lleno y bueno, siguiendo todo lo que tiene que ver con la info de lo que sucede en el gobierno y en la oposición.
Vamos a recordar, bueno, vamos a recordar cómo te ubicamos en las redes, porque es impresionante tu Twitter y todo, es muy entretenido, ¿eh?
Me pueden seguir en @psicochavay. Y también, digamos, en cada martes entre las 10 y las 11 nos encontramos y discutimos en el hashtag La Beta Política.
Nada menos. Ezequiel, que estés bien. Vos y tu familia, te saluda todo el equipo acá, ¿eh?
Un gran abrazo y seguimos en contacto porque me parece que ahora viene Cazadores de Mitos.
Nada menos, no, Cazadores de Historias. No.
Cazadores de Historias.
No confundamos los nombres, por favor. No confundamos, bueno, los nombres porque después hay... No, Cazadores de Historia, dos historiadores de aquellos, no te lo pierdas, ¿eh?
Un gran abrazo para todos, buena semana.
Abrazo grandote, Ezequiel, saludos a la familia.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.